Bueno, el Oviedo tiene hoy jornada de descanso. Mañana tiene sesión de entrenamiento en el Requesón. El sábado va a entrenar en el Tartiere, en el estadio, porque a eso de las 3:15 más o menos se va a coger el autobús y ya directo al aeropuerto para emprender rumbo a Sevilla, donde juega el domingo, recuerda, a las 2 de la tarde en el Pizjuán, escenario fantástico para ese Sevilla-Oviedo del domingo. Competición ha confirmado las sanciones a Santi Cazorla y a Fede Viñas. Es un partido a cada uno, no hay sorpresas de dos partidos. Y ojo, porque esto también es noticia y algunos lo sabéis, pero otros igual os pilla un poco a pie cambiado. David Carmo va a jugar el domingo e inmediatamente después de jugar en Sevilla se va con su selección a la Copa de África. Esto es muy importante porque seguramente es el mejor central que tiene el Oviedo, seguramente es el mejor fichaje que ha hecho el Oviedo en la temporada y mínimo contra el Celta no va a estar. Es decir, en el último partido de 2025 en el Tartiere, que va a ser contra el Celta de Vigo, no va a estar David Carmo. Tiene un grupo Angola, que es su selección, en la Copa de África contra Egipto, Sudáfrica y Zimbabue. La final de la Copa de África es el 18 de enero. Si llegara a la final Angola, que hombre, no se prevé porque no es de las favoritas, pero si llegara, se perdería tres partidos más además del Celta. A la vez, Osasuna, que son fuera de casa, y el Betis en el Tartiere. O sea que, con todo el cariño que le tenemos a David Carmo, esperemos que eliminen pronto a Angola y pueda volver pronto al Oviedo, porque vamos, el Oviedo lo necesita como el comer. Ayer se pasó por el Twitch del club David Carmo, habló del momento del equipo y va en la misma línea que sus compañeros, que reina esta semana, que otras semanas otros compañeros, que el equipo está en crecimiento y le pide confianza a la gente, a la afición.
Lo que yo siento es que vamos siempre subiendo, no bajamos el nivel, ¿no? Contra Atlético ahí es más difícil, yo también no he estado tan bien, yo sé de eso, pero se siente la evolución y lo querer siempre de todos, y lo que no juegan tanto y los que juegan más minutos, que quieren mejorar y que quieren ayudar y que estamos juntos. Eso se siente mucho en el vestuario, en el grupo, y nos damos todo bien, no es que hay problemas entre nosotros, que por eso está... Claro. Saliendo no. Peor, no. Como nos damos tan bien,
hay buen
va
grupo.
A salir mejor y va a mejorar, por cierto.
Es un mensaje que yo entiendo que encaja mal en el oviedismo, en un sector importante, porque al final te ves ahí penúltimo, perdiendo partidos, no le ganas a nadie, y escuchas a Carmo, escuchas a Reina el otro día y dices, joder, ¿estos qué ven? Bueno, pues es lo que ven, porque es que lo ven todos, que el equipo va mejor, que el vestuario está bien y tal, ahora falta ganar partidos. Claro, para eso hay que tener nivel, para eso hay que meter los que tienes y más cosas. Y un último sonido antes de la tertulia, que es de otro defensa, pero este es un sonido vintage. Alguno le va a entrar nostalgia escuchándole porque, evidentemente, han corrido tiempos mejores en Primera División para el Oviedo de los que corren ahora.
Hola, oviedistas. Soy Xavier. Espero que te recordáis de mí, porque yo me recuerdo muchísimo del club. Es un club especial, el Real Oviedo. El 27 de diciembre fui convocado para volver. Volver a una casa en la cual tengo muchísimo cariño. Por el club, por la gente, por la ciudad y por el aficionado, que durante todo este tiempo ha apoyado a la equipa en el grande retorno en Primera División, donde nunca debía haber salido.
Un grande, ¿eh? Abel Xavier, que además sigue con esos looks psicodélicos, que los mismos que tenía como futbolista los tiene ahora todavía. Dos temporadas en el Oviedo, recuerdo, en la década de los 90 finales, con Lillo, con Novo, con Tavares estuvo. Del Oviedo saltó al PSV, estuvo en el Everton, en el Liverpool, en la Roma, pero es verdad que ninguno de esos sitios fue tan importante como fue en el Oviedo. Bueno, le vio mucho jugar nuestro escritor de cabecera en esta santa tertulia. Fernando Menéndez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
No tiene un lateral ahora. Bueno, Nacho Vidal está bien, pero no es Abel Xavier.
Sí, pero no es lo mismo. Bueno, aquí los que practicamos algo más que el monocultivo estamos contentos, porque el OCB ganó el otro día con el Palacio, con un ambientazo otra vez. Vienen unas navidades perfectas, porque el 28 y el día 4 la gente puede ir al Palacio. Y aprovecho, me gustaría que los jugadores del Real Oviedo fueran alguna vez a ver los partidos del OCB.
¿No van?
Yo nunca los vi.
¿No viste ninguno por ahí?
Yo nunca los vi. A lo mejor van y no los vi, pero bueno, me extrañaría que...
¿Sabes
los
qué pasa? Que como hay tanta gente en el Palacio ahora, bueno, se difuminan.
Sería un gesto bonito, ¿no?
Sí, hombre, seguro.
Y que animaría más a la gente a ir al Palacio.
Sí, señor. Estás este año con un contraste de sensaciones entre el baloncesto
muy
y el fútbol, Fer.
Muy grande.
Que no sabes con qué quedarte. Quédate con lo positivo. Siempre hay que quedarse con lo positivo. Rafa de Diego, entrenador, exfutbolista, pero gran entrenador. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, es verdad que el Valladolid no está en su mejor momento tampoco.
No, pero bueno, como bien dices, es la responsabilidad del entrenador. Los jugadores lo dan todo, entonces hay que ir poco a poco.
Así me gusta, así me gusta, que asumas la responsabilidad.
Claro, hombre, claro.
Te llamaron a capítulo en el club ya.
Sí, hombre.
O sea, tienes claro que el turrón te lo comes.
Ya mantuvimos una reunión ahí, estoy como Xavi Alonso, ahí un poquitín
negociando con el
tal
club.
Bueno, veremos.
¿Pero mandas tú o mandan los futbolistas?
Hombre, siempre mandan los futbolistas, ¿cómo
pero
no?
¿Qué tienes, un Vinicius también?
No, que va, afortunadamente. Bueno, Futbolísticamente me gustaría tener un Vinicius, pero...
Escucha a Guardiola,
pero
¿eh?
No, bueno, hombre.
Escucha a Guardiola. Sergio Fernández, comentarista del Chiringuito, analista ex del Oviedo, muy buenas.
Hola, amigos, ¿cómo estáis?
¿A ti no te queda otra que escuchar a Guardiola, a Xavi Alonso? ¿A eso te dedicas?
No, mira, lo pensaba ayer por la noche, Pablo, que esto del Madrid y lo del Oviedo se parece. Aquí se le echa la culpa a todo el mundo menos al entrenador.
Sí, sí. Además, mira, lo dijo Jesús Martínez eso, que era un modelo de club muy similar. Lo dijo aquí en la COPE, dijo, el Madrid y el Oviedo más o menos se gestionan igual, que es que mando mismo, yo aquí y manda Florentino en el Madrid.
Lo mismo.
Sí. Vamos por partes. Por primera vez el Oviedo está a más de un partido de la salvación. ¿Cuánto os preocupa? Y notáis que... pues eso, que la deriva es descenso seguro, como hay mucha gente que piensa tal, ¿o veis la luz al final del túnel?
Bueno, a ver, el estar a más de un partido, estar a un partido, incluso estar por encima, fuera del descenso a estas alturas de la temporada, puede ser en todo caso incluso anecdótico. Es decir, no vas a descender porque estés en estas alturas como estás en la clasificación. Lo importante es cómo estés a final de temporada. Eso es una obviedad. Lo que sí que estoy preocupado es por la falta de gol que tiene el equipo. Y en cuanto a juego, pues bien dices que, bueno, pues parece que hay una leve mejoría con respecto a Paunovic. Pero
¿Ah, sí? ¿Ya lo reconoces? Porque la semana pasada estuve escuchando la tertulia con Fer Justo y no tuve esa sensación de que lo reconocías.
No, a ver, yo...
Ni tú ni Sergio.
Yo directamente digo una cosa, ya me olvido del juego. Lo que quiero es que el Oviedo empiece a sumar de 3 en 3. Y para sumar de 3 en 3 tienes que marcar goles. El Oviedo lleva sin marcar goles 5 partidos, mes y medio. Es que en Liga.
¿Y la culpa de eso de quién es?
No sé, ¿de quién será? Me imagino que como yo asumo responsabilidades si el Valladolid juega mal, me imagino que el entrenador del Oviedo tendrá que asumir responsabilidades si el Oviedo no marca gol, ¿no? Yo creo que lo dijo una vez un gran entrenador, que era Bielsa, nadie quiere fallar ocasiones de gol. Lo importante es la cantidad de ocasiones de gol que generas. Por eso sé que hay que medir un buen equipo. El Oviedo genera tantísimas ocasiones de gol. ¿De verdad pensamos que el Oviedo genera tantísimas ocasiones de gol?
Sí, las está tantísimas. Generando. Hombre, contra el Mallorca las generó. No las metió, pero las generó.
Pero las más claras fueron del Mallorca, ¿eh?
Bueno, eso lo dices
eso
tú.
Es como, hombre.
¿La de Nacho Vidal no te parece clara? La que para ver abajo.
¿Y
la que no remata Rondón no te parece clara?
Y la de Jan Virgili solo
también,
contra el portero.
También,
y la
también.
De la parada que le hace a Jan Virgili abajo, que es de las mejores paradas de la liga, le hace Aaron Scandell. Es que al final yo lo que veo es que el Oviedo es como un boxeador que está muy bien, muy bonito, golpes muy buenos, y de repente llegan ellos, te pegan un golpe y te tumban.
Sergio.
Eso es lo que veo.
Me niego a que un entrenador que lleva 0 victorias en 8 partidos ponerme a hablar de si juega mejor o peor. Me niego. Así que voy a ir a mirar el lienzo, voy a mirarlo un poco más grande y veo que el Oviedo lleva 15 partidos jugados, por lo tanto le quedan 23 partidos. Las últimas 4 temporadas hicieron falta 38, 39, 40 puntos. El Oviedo necesita ganar 9 de esos 23 partidos y empatar alguno por el camino. Si me decís a mí que venga aquí quien venga, y ya no os digo con el equipo actual, el Oviedo está para ganar casi uno de cada 2 partidos, que es hacer una fase de temporada de competición europea, me parece muy bien, pero a mí me parece que estamos hablando de una cosa utópica absolutamente, y creo que es muy importante empezar a poner las cartas sobre la mesa y empezar a darse cuenta de que se lió muy gorda la confección de la plantilla, seguramente ahí. Se lió con el tema de la elección de entrenadores, con echar, con no echar, con el que se trajo, con haber echado a Paunovic en cuanto ascendió, ni idea, cada uno la conclusión que tenga, pero la temporada está liada, y yo creo que sería muy valiente por parte del club empezar a asumir lo que ha pasado, que es que el Oviedo, salvo milagro absoluto, va a descender de categoría.
Yo creo que hay veces que no hay que ser resultadistas por opción, sino por obligación. Y a mí lo único que me preocupa ahora del Oviedo es que consiga resultados que sean victorias, porque yo no me fijo en otra cosa. Si es que de verdad, preferiría que jugase, que no hubiese tanta mejoría en el juego y ganase los partidos. Y me cansa un poco este discursito de la Arcadia, del paraíso de los jugadores, ¿no? Ya sé qué es lo que tienen que decir, pero bueno, es un poco ya cansino, ya. Está claro, los partidos los gana quien marca más goles que el rival. Ahora bien, voy a subrayar e insistir en algo que ya dijisteis. El entrenador tendrá responsabilidades, pero yo ahora mismo veo una responsabilidad mayor, con ya una cierta recorrido de la temporada, de confección de plantilla.
Es que dice Sergio que vamos a poner las cartas encima de la mesa. Yo las voy a poner muy claro. Para mí, este Oviedo de Carrión es bastante mejor que el Oviedo de Paunovic. Creo que el Oviedo de contra el Rayo Vallecano, contra Osasuna y contra el Mallorca, por lo menos tendría que haber hecho 4 puntos más de los que hizo, y si no los hizo, es por las vergüenzas del grupo Pachuca en el verano. Es decir, no hay más. Yo lo que veo es que el Oviedo con Eta y Jon ahora mismo estaría en zona de salvación. Eso es lo que veo. Yo veo que el Oviedo no tiene gol, veo que el Oviedo genera más ocasiones de las que generaba, le generan menos de lo que generaba,
sí, sí.
Pero tiene un problema de futbolistas muy evidente.
Pero lo normal es que no se salvase, Pablo. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo que ahora mismo seguramente estaría con 14 puntos y con el Mallorca más o menos, 5 puntos más podemos ponerle, pero lo normal es que aún así no se salvase, pero sí estaríamos en una situación para vender de verdad la burra del mercado de invierno, que entiendo que es a donde tú quieres llevar un poco la tertulia, y yo lo que digo es, más allá de que yo crea que el Oviedo va a descender ya con casi toda probabilidad, esto no quiere decir que el Oviedo no tenga que reforzarse, pero creo que es muy importante asumir la realidad, y si lo más probable es que el año que viene vaya a estar en segunda, yo tengo que empezar a hacer un mercado de fichajes para reforzar mi plantilla, para ver si me puedo salvar. Pero creo que también, si ficho un futbolista en propiedad en vez de cedido de algún equipo grande, tengo que empezar a pensar que esos futbolistas me sirvan para segunda. Hay ambición de esos futbolistas.
No, te lo compro. Hacer un mercado para segunda división, pero esto es que no.
No, Pablo, entonces, vender la burra ahora, que ya sé que evidentemente tú la tienes que vender, porque si no la gente no nos escucharía, y entonces, cuando llegue junio, tendremos dos problemas.
Pero es que yo,
las rescisiones que hay que hacer, o los futbolistas que hay que sacar, los futbolistas que no tengan ilusión, que esto lo vemos en el Granada, por ejemplo, lo hemos visto. Futbolistas que caen a segunda división, no quiere jugar ninguno en segunda división en el equipo en mitad de la tabla. Aquí cada uno, cada palo que aguante su vela, pero vamos a ir ya contando lo que ha pasado.
Pero vamos a ver, Sergio, que es que eso no se corresponde con la realidad, que el Oviedo en los últimos tres partidos en casa pudo ganar los tres, que me estás vendiendo que el Oviedo está desahuciado y está en segunda división cuando el Oviedo está en los partidos.
¿Tú crees que va a ganar uno de cada dos partidos el Oviedo?
Creo que el Oviedo, si hace un buen mercado de invierno, y esto es, si puede fichar seis jugadores, mejor que cinco, y si puede fichar siete, mejor que seis. Es decir, el grupo Pachuca tiene que saber lo que hizo en verano y ponerse las pilas en invierno. Si hace un buen mercado de invierno, yo sí creo, ¿por qué no? Que con mejores futbolistas el Oviedo puede encadenar, me lo invento, tres victorias consecutivas. ¿Por qué no?
Es que me parece muy duro, después de tantos años, estar en segunda división, conseguir un ascenso, tantos años en el barro, descender en diciembre. O sea, yo creo que el mensaje es equivocado si haces un mercado de invierno pensando en una plantilla de segunda división. Es que yo prefiero morir en la orilla. O sea, es que tienes que echar el resto. Y ya voy a los fichajes que comentabas, Pablo. Quizá no sea un tema de cantidad, sino de calidad. Necesitas a dos o tres, pero que sean diferenciales. Y es muy complicado acertar en el mercado de invierno, sobre todo por un tema muy sencillo. Los que fichan son los mismos que en verano, ¿eh? Los que fichan son los mismos, es decir, tanto Lleida como Roberto Suárez son los que están fichando ahora para el mercado de invierno. Son los mismos que han cometido innumerables errores en los fichajes del verano. Es lo que más incertidumbre me da con respecto a la confección de la plantilla y con respecto a decir, joder, es que vamos a mejorar cuantitativamente sobre lo que ya tenemos. Es que las decisiones las toman los mismos, entonces a partir de ahí me genera más duda. Pero me niego a rendirme ya y a pensar, no, es que el Oviedo está descendido. Si tiene que ganar dos partidos de cada tres, pues tendrá que hacerlo. Y el tartiere que le ayude.
Pero sabéis pero es que no es realista. Es que sabéis que no es realista. El Oviedo no
puede. Yo vi al Valencia salvarse el año pasado, ¿eh?
Pero ¿por qué no es realista, Sergio? Es que no lo entiendo.
El Valencia el año pasado
¿sabes,
se salvó?
¿Sabes lo que creo? ¿Sabes lo que creo? Que tú a este entrenador, haga lo que haga, no le vas a dar absolutamente nada.
No,
tú me estás,
tú me estás diciendo que
no es realista. Pero ¿por qué no es realista? ¿No es realista ganarle al Mallorca y al Rayo Vallecano, por ejemplo?
No me lleves a la batalla del entrenador, que aquí estamos hablando de la plantilla y por lo menos el que te está hablando lleva pidiendo una tertulia de la dirección deportiva. Seis meses no, ya pidiéndola cuatro años, porque el problema que hay ahora mismo lo había hace cuatro años, pese a que el Oviedo ya terminó subiendo a primera división, porque como se dice popularmente, con buena pi, bien se tal. Entonces, en segunda, con dinero, ficha Jesús Martínez viendo vídeos de highlights, por mucho que diga que ve no sé cuántos partidos, es mentira, y lo voy a defender el resto de mi vida, porque no los ve, pero viendo vídeos y diciéndole no sé quién y siendo colega de no sé qué agentes y tal, ficha cualquiera en segunda con dinero. El problema es que los otros 19 equipos también se van a reforzar, chavales. El resto de equipos también se van a reforzar y la mayoría están dispuestos a gastar más dinero que el Oviedo. Y el Oviedo tiene 10 puntos, va a Sevilla y lo normal es que pierda y serán 10 puntos en 16 partidos, jugando bien, mal o regular. Si a mí el entrenador, Pablo, me da igual. Yo creo que se cometió un error con el entrenador, pero eso para mí no cambia nada, que es la realidad de la plantilla. Y como bien dice Rafa, el director deportivo barra gestión deportiva general va a seguir siendo la misma.
Es que yo lo que creo es que los que no podéis con el entrenador, lo cual respeto porque yo siempre lo he dicho, yo analizo más desde un punto de vista más
analítico. Bueno, os equivocasteis con el entrenador, os equivocasteis.
¿Cómo que nos equivocamos?
Sí, hombre, os equivocasteis. Porque
igual te equivocaste tú.
No, espera, igual te equivocaste tú
que pensabas que este entrenador iba a ser un desastre y futbolísticamente está siendo mejor que el anterior.
Hombre, si alguno de los que quiere. alguno de los que queríais ya desde la temporada pasada que volviese Carrión al Oviedo imaginabais que iba a estar 8 partidos sin ganar un partido, escucha, ninguno lo hubieseis llamado. O lo hubieseis llamado.
Pero
o
sea, escucha, que tiene la misma media que Paunovic, Martínez, que no Jesús es un problema, que
pero
no es un problema de entrenador.
No valía, Pablo, que es que estáis vale, siempre perfecto. Con lo mismo. Que es que no podéis ir al anterior para que el nuevo valga. No vale ni uno ni otro para salvar al Oviedo en primera división. Ni uno ni el otro.
Bueno, eso lo dices tú. Yo creo que con mejores futbolistas este puedo salvarlo. Pero bueno, esa es mi opinión y la tuya. Perfecto. Yo a lo que voy es que es realista que el Oviedo pueda levantarse. Es que no entiendo por qué no. Yo es que veo un halo de pesimismo sobre un equipo que está poco a poco creciendo y poco a poco intentándolo, que no lo entiendo. O sea, dar una temporada por perdida en diciembre, no lo entiendo.
Yo en diciembre no daría la temporada por perdida en absoluto. Y yo creo que aquí quedó claro que yo no era partidario de que volviese Carrión. Pero a esas alturas hay que ser prácticos y pasar esa pantalla. Y hablar de lo que se ve, quiero decir, porque yo puedo opinar muchas cosas y de muchos colores, pero es verdad, ahora mismo hay que ser resultadistas, aunque jueguen mal yo preferiría que ganase los partidos, obviamente, pero como yo toda la afición, pero de desahuciar el Oviedo en diciembre me parece muy prematuro.
Y yo creo que hay un clima de pesimismo instaurado en la afición, dado por un mensaje equivocado, es decir, no la rueda de prensa hablando de Europa, un mercado de fichajes que parece que vas a traer a alguien del Milan,
no, nada,
el cambio de entrenador, y todo esto generó pues una división en el club, que yo lo quiero decir en aquí en la tertulia, y es algo que es poco que la gente no lo suele decir, no sé, que no es muy popular. Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó el otro día en el Tartiere con los silbidos al equipo. Es decir, yo creo que cada uno es libre y de hacer lo que quiera. Pero si tú miras por el interés del Real Oviedo, aunque no te esté gustando que den un pase para atrás, tienes que animar. Es que tenemos que ser un poco, no me malinterpretéis, un poco más humildes. Yo no tuve la suerte de ser un futbolista.
Está haciendo el ridículo en
sí,
primera
a ver, Sergio, espera un segundo.
Es muy duro, tío. Sí, escúchame una cosa. 25 años esperando para ver esta catástrofe que estamos viendo
deportiva.
Y porque
Silves lo vas a arreglar.
Pero que no se tome una decisión, aquí estáis todos de acuerdo y Oviedo entero está de acuerdo que la dirección deportiva, y no voy ni contra Roberto Suárez, ni contra Lleida, ni contra nadie, esto es una cosa del dueño. Estamos todos de acuerdo en que ha sido un desastre y lo único que tenían que haber hecho, que era firmar un director deportivo con una dirección deportiva profesional para dejarlo hacer el mercado, por el ego de ellos no lo van a hacer. Y seguís aplaudiendo el club y defendiendo a Carrión y tal, y no podemos pitar porque nos parezca que estamos haciendo un ridículo como club.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo creo que tú tienes que asumir un papel cuando estás en un campo de fútbol. Me refiero, si tú quieres ayudar a tu equipo, yo no tuve la suerte de ser profesional. Pero a mí no me gustó en la mierda de campos que jugué y la mierda de equipos que jugué que me silbaran, ni que me pitaran, ni que me insultaran. Me imagino que un profesional, por muy profesional que sea, tampoco. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo soy el primero que estoy criticando la dirección deportiva y estoy criticando las decisiones que ha tomado el club, pero hay momentos para hacerlo. Yo creo que en un momento en el que el Oviedo está 0-0 contra el Mallorca en casa, que hay un momento para poder meter el balón allí de arrear, pues yo creo que esa comunión del público con el como pasó en la fase de ascenso, es que
la
al final el Oviedo,
la gente,
igual
su,
no ni mucho menos, ni mucho menos, ojo, Dios me libre. Sí. Estoy diciendo, ya lo dije, una opinión que no es muy muy popular, pero el día del Oviedo estarás de acuerdo conmigo en que jugó una fase de ascenso en la cual esa comunión con la afición jugó un papel muy importante.
Fundamental.
¿O no? Porque
pero
si no lo hubiera probablemente el fútbol no subió.
Los que podamos silbar no rompimos esa comunión, la rompió el club haciendo una plantilla mala, equivocándose con el tema de los entrenadores,
Sergio,
con un montón de cosas.
Yo distinguiría entre la crítica al club y el apoyo al equipo, para mí son cosas distintas. Yo estoy de acuerdo con Rafa, a ver, yo en mi vida yendo al Tartiere desde crío jamás pité a un jugador aunque no me gustase lo que hacía, porque yo creo que ahora es cuando la afición más tiene que apretar. Y a mí me da envidia cuando veo partidos, por ejemplo, hoy no está Fer justo, como la afición de San Mamés, que aunque vayan perdiendo 0-3 y el equipo está haciéndolo mal, aprietan. Y es asumir tu papel. Luego, en los ámbitos donde se pueda, criticas la gestión del club, como estamos haciendo ahora. Pero yo distinguiría, o sea, si no pitas al equipo porque lo esté haciendo regular contra un rival, no significa que estés apoyando al club.
Es que además a mí lo que me parece es que el equipo ahora está dando ciertas muestras de pidiéndole a la gente decir, oye, lo estamos intentando, de verdad que lo estamos intentando, que contra el Rayo, contra Osasuna, contra en casa sobre todo, porque evidentemente en el Metropolitano, en San Mamés, es otra cosa, también hay que ver los rivales que tienes enfrente, pero que lo están intentando con lo que hay, que el Oviedo tiene la peor plantilla de primera, que lo están intentando.
¿Tú crees que el Oviedo tiene una plantilla para llegar 0 goles en 5 partidos? ¿De verdad tiene una plantilla para llegar 0 goles en 5 partidos,
sí,
Pablo?
Sí, sí, lo creo. Pues, creo que Rondón y Fede Viñas no son delanteros de primera división. Bueno, sí, lo pues, creo. Pues, creo si que Ilias Chaira y Hassan no tienen
pues,
gol.
Pues
sí,
Pablo,
lo creo.
Si tiene para llevar 0 goles en 5 partidos, no le vendáis a la gente cosas que son imposibles. El Oviedo no se va a salvar. Ficha
no, ¿sabes
ficha?
Lo que vendo yo, Sergio? Lo que vendo yo, ¿sabes lo que es? Que con un mercado de invierno, si Pachuca tiene un poco de vergüenza torera, si tiene un poco de vergüenza torera y firman lo que tienen que firmar, creo que el Oviedo está vivo. Porque está tratando de mejorar y creo que está mejorando. Pero para eso hay que firmar balas y le tienes que dar herramientas al entrenador, es mi opinión. Hacemos una parada muy breve y seguimos. Estamos en la tertulia del Oviedo, la Espita.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Aunque no lo creas, en Toldos Barrio estamos muy cerca de ti.
En ese concierto que tanto te gustó.
En la feria que visitaste.
En aquel congreso de trabajo. Y en un montón de terrazas, con amigos, con familia.
En Toldos Barrio llevamos más de medio siglo siendo referentes en el norte de España en la organización de eventos.
Al lado de la restauración asturiana, con nuestros toldos y cenadores.
Y aportando soluciones en almacenaje industrial.
En Toldos Barrio seguimos a tu lado un año más. ¡Feliz Navidad! En Sidrería La Espita creemos que los mejores recuerdos siempre empiezan alrededor de una buena mesa.
Y la nuestra sabe a mar, sabe a tradición y a parrilla.
Y a buena sidra.
En La Espita queremos daros las gracias por este año, por confiar en nuestro trabajo, por compartir con nosotros tantos momentos.
Desde la Sidrería La Espita en Coyoto, os deseamos unas felices fiestas.
Seguimos en la Espita, tertulia del Oviedo, que está interesante. Aquí con el tridente, como siempre, con Fernando Menéndez, con Sergio Fernández y con Rafa de Diego. Tema Hassan, que ayer lo hablamos con Nacho Azparren y dio mucho que hablar esa charla con Nacho Azparren sobre la posible salida de Hassan. Hay una oferta encima de la mesa, lo adelantó la Nueva España, lo confirmó la cadena COPE. 6 millones de euros del Trabzonspor turco por Hassan. Rafa, sé que tú lo venderías, sí o sí, así que casi sí. Os pregunto a Feria, Sergio.
Sí, pero bueno, hay una cosa que me preocupa, no sé hasta qué punto es verdad, la verdad que no me dio tiempo a estar muy enterado, el tema de un porcentaje de la venta que puede ir al Villarreal, no hablo sin
El Oviedo
sin
tiene el 60% eso, de los derechos de Hassan, voy. Que adquirió por 700.000 euros.
A eso voy, entonces, igual es más interesante que un traspaso en cash, poder hacer un intercambio con algún club, con algo de dinero, que simplemente que te den 6 millones de euros y al final te vas a llevar solamente el 60%, es lo que vas a poder imputar.
Fer.
Claro, perdona.
Yo defendí aquí a Hassan. Creo que tenía unas características y las tiene distintas, que le puede hacer un jugador singular, que te puede ganar un partido él solo, pero él mismo y solo él se ha empeñado en decir me tengo que marchar. Porque cuando estás jugando en primera división hay cosas que no se pueden admitir y tú tienes que ayudar a los compañeros en las tareas defensivas. Ya sé que no es agradable, pero bueno, alguna vez lo dijimos aquí. Si el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, tenía un Dembélé que defendía como el primero, ¿qué no tendrá que hacer Hassan?
Sergio.
Para mí este es otro fracaso de ambos entrenadores del Oviedo. Ninguno de los dos ha sido capaz, el único futbolista que tiene una posibilidad de venta importante en el club, hacerle un futbolista, ya no digo importante, sino titular regularmente.
Claro, al Oviedo le tocaría algo más de 3 millones de euros con esta operación. Y lo de Sivo, si se hace a la MLS, es 1 millón más lo que tienes. Claro, esos 4 millones, Sergio, que lo hablamos el otro día, no van imputables íntegros al tope salarial.
No, pero bueno, vamos a poner que se quieran gastar 2 más 2 que les quede de esas operaciones o 3. O sea, que te dan 4 o 5 millones. Con 4 o 5 millones, ya lo hablamos muchas veces, Pablo.
Haces cosas.
Se puede hacer lo que quieras, firmar esos 5 o 6 futbolistas que tú dices, más sacar otros 3 o 4 futbolistas, claro, que te costará dinero.
Y no sois positivos, es que hay que ser positivos.
Hombre, queda mucho todavía, ¿eh? Pero es que al final, yo entiendo a la afición, entiendo, pero yo voy más allá. Yo creo que verdaderamente, y no quiero ser repetitivo, es por el mensaje de Jesús y la ambición que se puso de un equipo de Europa.
Se tienen que poner las pilas, no les queda sí. otra. Con la que prepararon en verano, ya se pueden poner las pilas ahora en invierno, porque si no, efectivamente, a final de temporada la gente va a mirar al palco, porque es que tiene que mirar al palco, es que son los principales responsables, no hay más. Pero yo creo que queda tiempo, tengo la sensación, aunque Sergio no esté de acuerdo conmigo. Sergio, Fe, Rafa, un abrazo a los tres, cuidaos mucho.
Un abrazo,
cuídate.
Gracias, tridente. Y gracias a todos los que estáis ahí detrás de la radio. Y os invito a que os quedéis con la tarde, con la cadena COPE. Mañana más Deportes COPE Asturias. Ha sido un placer. Adiós.